Y seguimos aquí en Darás que hablar, y este es un tema que ya conversaron aquí en la primera hora de Darás que hablar. Hoy tuvo que presentarse ante el juez Juliana Ercolini, la expresidenta, ¿no? Y que pidió justamente la nulidad de la indagatoria y calificó como un disparate mayúsculo a la acusación. Cristina dijo que quiero que se investigue toda la obra pública.
Sí, claro.
¿No? Y la verdad es que llama mucho la atención porque hay una especie de persecución y también de hostigamiento hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta también que no hay un debido proceso, ¿no? Digo, en el orden de mando de justamente responsabilidades en este tipo de procesos jurídicos, alguien que ocupó un cargo tan alto como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en realidad tiene que ser indagada a lo último, es decir, va de menor a mayor. Así se tiene que... el juez tiene que llamar a los de menos jerarquía.
Sí, aquellos
que, además, como lo explicó Cristina Fernández de Kirchner, fueron certificando que las obras se hicieran.
Claro.
Después está el máximo responsable, que es el que mete la firma. De todas maneras, uno se pone a pensar qué es lo que está pasando, que necesitamos de un show mediático cada 15 días y que la figura de Cristina Fernández de Kirchner es esa figura que da rating y que nos mantiene, ¿no?, a muchos hablando sobre el tema. Mientras tanto, hay otros temas de agenda de los cuales no se habla.
Por ejemplo,
la situación económica. Por ejemplo, cómo ha decrecido la industria. ¿Qué está pasando con la desocupación? ¿Qué está pasando incluso con la inflación?
Sí, claro.
¿Qué está pasando con el endeudamiento de la República Argentina? Y uno piensa, ¿no?, en este 32, y un poquito de lo que dice el INDEC, que hay de pobres en la República Argentina, y piensa también en otros momentos. Piensa también en cómo no se fue advirtiendo el deterioro de la situación social allá por el 2001, ¿no?
Es decir, después de una década
de como la de los 90, y en donde todos los días teníamos protestas o piquetes o más desocupados, más excluidos sociales. Sin embargo, nos costó como sociedad ir advirtiendo cómo se iba deteriorando el acceso a la salud, el acceso a la seguridad, el acceso a la educación. Esto, la verdad, es que llama mucho la atención. Mientras tanto, estamos hablando de esto. Hace unos días leíamos, en las secciones de economía, leíamos declaraciones de Matías Barro de Tabeña, que es director del Centro de Estudios Metropolitanos, del CEM, que él también advirtió sobre, ¿qué pasa con la agenda, no? Advirtió sobre el deterioro de la situación social y consideró que se regresó a una agenda defensiva comparable a la que existía previo a la crisis de 2001. Lo tengo en línea, Matías. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Matías? Elisa te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos, Matías.
No.
A ver, ¿cómo es esto de la agenda? Esto que vos advertís de que hay una agenda defensiva comparable a la que existía previo a la crisis del 2001.
Sí, primero, bueno, una aclaración también por el lugar desde donde hablo, que yo fui secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación hasta diciembre, con lo cual, bueno, tenía una responsabilidad ahí junto al ministro Tomada y al gobierno nacional en relación a los temas que en ese momento eran nuestra agenda de trabajo. Lo que señalaba en esa entrevista que mencionas es que la verdad que da tristeza y preocupación este retroceso, ¿no? Nosotros lo que se buscó poner en marcha a partir del 2003 fue volver a una Argentina donde, bueno, las posibilidades de un trabajo, que ese trabajo sea registrado, que ese trabajo registrado y bien remunerado, que le pudiera ir ganando a la inflación en cada una de las paritarias, pudiera generar mayor demanda, que esa demanda genera mayor producción y eso genera inversión y que se pudiera ir reproduciendo este circuito. Esa fue la estrategia que generó 6 millones de puestos de trabajo, que permitió bajar el trabajo no registrado de más de 50 puntos a 32, permitió también trabajar con leyes a favor de los trabajadores, como por ejemplo el nuevo estatuto del plan rural, uh-huh. o la ley de trabajadoras de casas particulares, que son dos colectivos de más de 1,000,000 de trabajadores que no habían tenido mejoras en sus derechos desde el primer peronismo, y poder trabajar una agenda que obviamente nosotros veíamos y se nos señalaba mucho todo lo que faltaba. Había desde las organizaciones sociales una fuerte demanda, por eso surgió la asignación universal por hijo, que había generado una discusión, porque cuando uno plantea que el trabajo y el trabajo registrado es el objetivo, la asignación por hijo y abrir como otro sistema que no sea el de las asignaciones familiares preocupaba en términos de si uno estaba generando una economía de dos velocidades, pero se optó justamente por tomar en cuenta el derecho de todos esos hijos en este proceso de transición, las moratorias jubilatorias, es decir, millones y millones de argentinos que se incorporaban a partir de un ingreso básico por parte del Estado, pero que a su vez movilizaba la economía. Por eso digo, había una agenda que tenía que ver con seguir mejorando, seguir bajando el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil, trabajar para que siga bajando el trabajo no registrado, ver...
Matías, esa agenda de la que vos estás haciendo mención en este momento, ¿cuándo había empezado a ser una preocupación, en este caso para el gobierno, que terminó su gestión el año pasado, en el 10 de diciembre del año pasado? ¿Había comenzado con Cristina o ya había comenzado en su momento con Néstor Kirchner?
No, yo creo que los argentinos a partir del 2001 se produjo un cambio que tuvo que ver sobre todo con que aquellos sectores populares, los piquetes que habían surgido a partir de la privatización de YPF en algunas provincias, en Jujuy, en Salta, en Neuquén, bueno, esos sectores populares que se habían excluido por la desocupación, el 2001 encontró a sectores de clase media que perdieron sus ahorros y que se dieron cuenta que el discurso de la teoría del derrame y que el mercado decida no iba a tener resultado. A partir de ahí, creo que ya en el gobierno de Duhalde y las primeras políticas económicas empiezan a plantear otro cambio de sentido, acompañando ese sentir de la sociedad que le daba al Estado un rol importante. Después, la agenda cada año y en cada momento se fue transformando, pero uno puede ver que desde el 2003 en adelante, en el gobierno de Néstor Kirchner, en los dos de Cristina Fernández de Kirchner, todas las decisiones se tomaban priorizando el empleo. Es decir, yo veía desde la Secretaría de Empleo que cualquier decisión que tuviese que ver con un arancel en la aduana, que tuviese que ver con una DGI, que tuviese que ver con cualquier política, la obra pública, siempre se tomaba en cuenta el empleo, cómo se generaba más empleo y cómo ese empleo se podía cuidar para los argentinos. Hoy vemos que la agenda, cuando se plantea el modelo australiano, por ejemplo, o cuando se plantean algunos sectores como el sector de los muebles, el sector de zapatos, del calzado, el sector textil, se los plantea como inviables.
Claro.
Son cientos de miles de personas que se sostienen que no son competitivas en el mundo y no se toma en cuenta, bueno, cómo ese empleo genera una posibilidad de trabajo, y esos modelos, como el caso australiano, bueno, tienen 10 millones menos de personas. Uh-huh. Sobra gente y uno sí puede vivir de un modelo agroindustrial, pero de un modelo agropecuario, pero obviamente hay muchísimas personas que no van a tener la posibilidad de tener un trabajo y un trabajo digno.
Ahora, también es cierto que hay un modelo político-económico, ¿no?, muy distinto al que tiene Australia. No solo tenemos menos población, tenemos más población y ellos menos, sino además hay una cuestión de modelo político-económico, para quién se gestiona y para quién se garantizan riquezas.
Sí, pero digo, cuando se plantean las discusiones... también lo podemos plantear en el caso con Chile, por ejemplo, que algunos lo ponen de modelo. Obviamente que nosotros en la Argentina, por esta campaña permanente de los medios de comunicación, tendemos a minimizar muchas de las cosas positivas que tenemos. Hay pocos lugares del mundo donde uno encuentre una educación gratuita de calidad, el acceso a las universidades como es en la Argentina. Esa discusión está muy fuerte, por ejemplo, en el caso de Chile, o el tema del acceso a la salud. Hoy, la verdad, cuando uno ve que se hablan de ciertos números de pobreza que nos ponen por encima, supuestamente, de prácticamente todos los países latinoamericanos, bueno, cualquiera que conozca nuestro continente sabe que eso no es así. Uh-huh. Y ese es el nivel, cuando ahora supuestamente hay un manejo claro de los datos, que hace que si uno utiliza esa misma metodología, bueno, el kirchnerismo bajó cerca de 40 puntos de la pobreza en la Argentina, lo cual tampoco fue así.
Matías, la otra pregunta que me cabe hacerte en función también a esto que vos estabas señalando, por ejemplo, el acceso a la educación o a la salud, también me hace pensar en el Estado, ¿no? En lo que está sucediendo, que para este Estado hay cuestiones que las consideran gasto cuando en realidad deberían considerarse inversión. Pero, ¿qué pasa con la inversión pública? Cuando esa inversión pública se retrae, ¿qué es lo que está generando?
No, el sector estatal en la Argentina es un sector muy importante en términos del impacto que produce en la economía. Esa retracción se está viendo. Está claro cuando se habla del rol del Estado. Durante la campaña, Macri, candidato, tuvo que decir cosas que no pensaba y tuvo que adecuar, llegando, bueno, al exceso de lo que fue el debate presidencial. Hoy está claro que están planteando otra agenda que tiene que ver con las privatizaciones. Todavía no se animan a denunciarlo de esa manera, pero cuando uno ve permanentemente los diarios, cuando uno ve los comentarios del presidente referidos a los costos de aerolíneas, o cuando uno ve lo que está por pasar también con el futuro para todos, es decir, en cada una de las decisiones hay una idea de dejar en manos de los privados, con las consecuencias que nosotros vimos cuando se trata de servicios públicos, como fue el caso de Aerolíneas Argentinas. Pero en general, el rol dinamizador, hoy se habla, bueno, de un aumento de la obra pública. Ojalá, la verdad es que la obra pública tiene un impacto importante en el sector de la construcción, que ha visto perder decenas de miles de puestos de trabajo, y además es una necesidad la infraestructura. Cuando se plantea la competitividad de la Argentina, muchas veces se pone el foco en los salarios y en los trabajadores, y en qué tanto, y en cómo bajar los salarios en dólares para ser competitivos en el mundo, lo cual es prácticamente imposible en un mundo donde hay trabajo esclavo, donde hay países donde no existe ningún derecho laboral. Bueno, hay otras vías de ser más competitivo que tienen que ver con la inversión en infraestructura, que tiene que ver con estrategias crediticias, impositivas, con inversión por parte de los empresarios, con la ciencia y tecnología, que ahora vemos que van para atrás. Por ejemplo, en ciencia y tecnología también se prometió cierta continuidad y ahora está claro que están en plena reducción de ese presupuesto en un país donde la inversión privada en ciencia y tecnología es casi nula.
Ahora también, Matías, hablando de inversiones, se decía que iban a llover los dólares a la Argentina, que también había mucha esperanza, supuestamente, en el blanqueo, ¿no?, en el blanqueo de capitales. Sin embargo, hasta el momento se blanquearon 4.600 millones de dólares. Pero ¿por qué no se invierte en la Argentina en este momento?
No, ahí yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, cuando habla personas como Prat Gay, ellos han trabajado siempre para los bancos y hoy, bueno, hay muchas áreas del Estado Nacional que tienen representantes de los sectores del poder y esos son los casos. Entonces hay veces que no hay que hacerle tanto caso a sus declaraciones, que tiene más que ver con generar algún estado de opinión pública que con lo que verdaderamente piensan, porque no es evidente que cada cosa que ha dicho, lo mismo que durante estos 12 años, ¿no? Durante 12 años nos estuvieron diciendo que era el viento de cola, que todo se acababa, que todo se caía inmediatamente, y eso no sucedió. Lo mismo ahora al revés, cuando dicen que la inflación va a bajar, que la inflación iba a ser de 20 puntos, que la inflación el año que viene va a ser de 17, que ya hay brotes verdes, y bueno, eso no es que son malos economistas y que no aciertan, sino que simplemente están entreteniendo y están haciendo jueguito mientras hacen las tareas que les encomendaron quienes son sus jefes, en este caso el endeudamiento. Claramente la tarea de ese ahora Ministerio de Hacienda es la de generar un endeudamiento con comisiones extraordinarias y que va a limitar la soberanía de nuestro país en el futuro y que empieza a generar un costo de pago de intereses de la deuda, situación que los argentinos habíamos olvidado, pero que fue desde la última dictadura la espada de Damocles permanente sobre nuestra democracia.
Claro. Matías, bueno, muchísimas gracias por estos conceptos. La verdad es que, bueno, hoy justamente yo decía, estamos hablando de la causa que se le sigue, de una de las causas que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hay un montón de otras situaciones que se están tapando como si fuera pretender tapar el sol con la mano, ¿no? Sin embargo, hay una situación de todos los días se pierden puestos de trabajo, las inversiones no están llegando, la inversión pública menos que menos, y uno ve el deterioro, ¿no?, de la economía argentina.
Sí, yo creo que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner hay una persecución muy claramente en las causas del juez Bonadío, la decisión del dólar futuro, no hay forma de que alguien pueda explicar ese tipo de causas. Otros casos, sí, me parece que es bueno que la justicia trabaje y que todos los que fuimos funcionarios públicos tengamos que rendir cuentas, si alguno cometió algún ilícito, que lo pague doblemente porque estaría traicionando un proyecto político que buscaba resolver las cuestiones de los sectores populares. Uh-huh. Ahora, también creo que tenemos que ser optimistas en términos de que más allá de lo que hagan los medios, más allá de las estrategias de comunicación y de redes sociales, hay una realidad que es que los argentinos cuando intentan alimentarse, cuando intentan irse de vacaciones, cuando intentan consumir, cubrir los útiles de sus chicos, se encuentran con un dinero que cada vez la rinde menos, y esos problemas cotidianos no hay forma de taparlo por más que los titulares de los diarios digan otra cosa.
Matías, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Era Matías Barroeta Benia, él es el director, perdón, es integrante del Centro de Estudios Metropolitanos, el CEM, es investigador, y la verdad es que uno se pregunta muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con los datos objetivos de la realidad? Digo, los datos objetivos dicen que 4.600 millones de dólares, que es el cash que se está blanqueando, ajá, no alcanza ni siquiera al 10% de lo que se pensaba que iba a llegar.
Así es.
Y que lo que ha llegado ha sido incluso no para inversión y para generar mejores y más puestos de trabajo, sino simplemente para hacer, por ejemplo, lo que se llama bicicleta financiera. Uh-huh. Ganar mucho en poco tiempo y llevárselo. Bueno, así estamos. Las 5